Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, la sintonía de COPE Cádiz hasta las 4 en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz, y la sintonía de COPE Jerez hasta las 3 y media en cope.es/Jerez y en el 105.8 de la FM. Saludos de este que os habla Rubén López. En un momento espectacular del Cádiz, que hay que hacer balance atrás para recordar un momento así. En segunda división, la similitud es clara, el año del ascenso con Cervera en el banquillo, temporada 19-20. Me atrevería a decir que Cádiz empezó hasta un pelín mejor, pero un pelín. Son 14-18, oiga. Es que el comienzo es el que es. No quita para mí que todavía haya cosas que mejorar y que el equipo no termine de dar ese paso adelante en cuanto al juego se refiere, pero es que gana y lo hace sufriendo como hizo el otro día ante el Málaga en el estadio de la Rosaleda. De esa locura en Ceuta para el partido del domingo aquí en Cádiz, porque se han puesto a la venta casi 400 entradas en Ceuta para ese partido aquí en Carranza, en el nuevo Mirandilla, y se han vendido a 20 euros en nada, pero en nada. El Ceuta, que llega en un buen momento y que enfrenta su desplazamiento más cercano de la temporada. Para Ceuta, Cádiz es lo más cercano. Después sería Málaga y tal, pero Cádiz lo más cercano, una hora de ferry más una hora por carretera desde Algeciras hasta la capital gaditana. Así que locura en Tierras Caballas para ese partido del domingo, que se presenta atractivo y ya sabéis, con promoción de entradas desde el Cádiz para ese choque. Enseguida hablamos y analizamos con Oli y más en el sentido de COPE Cádiz. La buena situación del Cádiz ahora mismo en la tabla clasificatoria, colíder en la clasificación. En el Jerez Deportivo Fútbol Club, sabiendo que la semana es importante porque va a rendir visita este fin de semana al Real Jaén, al histórico Real Jaén, en el Estadio de la Victoria. El Real Jaén, que viene de ganar en Lebrija su primera victoria de la temporada, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que va a buscar la suya en esta temporada, su primera victoria en esta campaña en Segunda Federación. Algo más desahogado en la tabla, el Jerez Club Deportivo, aunque viene de empatar, en este caso en Águilas, en Murcia. Nos quedaba escuchar a su entrenador, a Diego Galiano.
Bueno, quizá creo que no hemos sabido interpretar el tema de cuando ya empezó a apretar de uno y nos han igualado un poco por dentro y quizá nos hemos quitado muy pronto el balón del medio. No lo queríamos, nos quemaba, muchas pérdidas tontas, las regalábamos y bueno, y quizás cuando intentas tener el balón y está todo el mundo abierto y continuamente las regalas o las divides arriba, pues no está ordenada para la segunda jugada y a partir de ahí ellos nos han montado transiciones, llega bien por fuera, pero bueno, nosotros hemos defendido muy bien el área, ¿no? Creo que ha sido un partido muy disputado, donde bueno, hemos hecho una primera parte muy, muy, muy buena y una segunda parte mala, pero bueno, cuando no se puede ganar o no está bien, sumar es importante.
Y esta es también la valoración del jugador del Jerez, Jaime López, tras ese empate en Águilas.
Aparte, hemos hecho un gran trabajo, hemos sometido al rival con balón, no salían mucho de ahí y creo que le hemos creado bastantes problemas. Es verdad que yo fallo la mía y después Musa tiene otra que también para bien el portero. Y sobre todo estamos cómodos en la primera parte, estamos sometiéndolos y eso, y al final los que corren son ellos. Y después, es verdad que la segunda parte cambia la historia, ellos empiezan a presionar diferente y a jugar más directo.
Las palabras del entrenador del Jerez Club Deportivo, que este fin de semana juega ante el Estepona en casa, en Chapín. Así que Estepona, que ha empezado regular la temporada en Segunda Federación. En el circuito Angelito de Jerez, para los días 27 y 28 de septiembre, cita más que destacada para esa jornada, para este próximo fin de semana, con el Drive Legends Day and Night. Tanto sábado como domingo, el aparcamiento exterior del circuito va a coger una competición internacional de derrapes y el mejor freestyle con los pilotos Edgar Torronteras y Mario Lucas. Eso será este próximo fin de semana en una cita más que destacada en el trazado, en el circuito. Ángel Nieto también recordando el aniversario, los 40 años que cumple, en este caso, los 40 años que cumple el trazado, uno de los grandes trazados que tenemos a nivel nacional y, por supuesto, aquí en la provincia de Cádiz. Nos acercamos a las 3 y media, seguimos en la sintonía de COPE Cádiz hasta las 4.
Cuenta mejor. Los tres estamos
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Y aquí seguimos la sintonía de COPE Cádiz a las 4. Enseguida vamos con Oli, con Merino. El tiempo también de atletismo en el día de hoy. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Cádiz Virgili ya conoce su próximo rival de Copa del Rey. Después de eliminar, de superar al Angulo de Ceuta la semana pasada, el Virgili jugará de nuevo a domicilio ante un equipo de tercera federación, de tercera división, pero que se ha cargado al Jerez Toyota Animauto, ojo, La Palma del Condado, el Smurfit Westrook, La Palma Fútbol Sala, en partido que se disputará entre el día 7 y 8 de octubre, aún por confirmar en el pabellón municipal de la localidad onubense. Así que buscando continuar haciendo historia el Virgili ante La Palma del Condado, 7-8 de octubre en Copa del Rey. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y vamos a buscar, como siempre, análisis con nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Yo, de verdad, Oli, en las últimas, hablamos toda la semana, ¿no? Y le buscamos los pros al Cádiz, que si el juego no convence, que si no hace partidos regulares, pero claro, el equipo vuelve a ganar 14 de 18 puntos posibles. A mí me parece una barbaridad, co-líder. Es complicado. O sea, no podemos obviar la realidad, que el equipo sigue teniendo, yo creo que le falta juego y pues faltan cosas, pero que es co-líder. También,
sí,
¿no?
Sí, está claro que sopla el viento a favor y no es frenar la euforia de la gente y la ilusión, que por supuesto la gente la tiene que tener, sobre todo viendo dónde viene la afición de los últimos años de sufrimiento y de muy pocas alegrías. Pero bueno, hay que ir con prudencia. Yo creo que el ir de tapado y de no favorito, creo que le sienta mejor al equipo por la plantilla que tiene. Tiene gente joven, que ya lo hemos repetido desde julio. Es un equipo joven, prácticamente nuevo, gente con poca experiencia en segunda división y no hay que meterles una presión absurda ahora o una exigencia que se salga de la normalidad, que es ir ganando partidos, ir buscando esos 50 puntos tan famosos en segunda división y luego ver hasta dónde llega el equipo. Pero está claro que la gente joven pues va cogiendo confianza. En el caso, por ejemplo, de Recio, por ejemplo, se me ocurre, el central está poco a poco yendo más, necesita sentarse. Mario también se tiene que ir asentando. Efe, o sea, hay mucha de la Rosa cuando esté, hay mucha gente joven. Pascual, que viene de jugar con poca continuidad en el Sevilla. O sea, hay gente que tiene que ir asentándose poco a poco y lógicamente con los resultados es mucho más sencillo.
Hombre, es evidente, ¿no? Y sobre todo porque el equipo, está claro que Garitano deja claro su idea de juego, de lo que quiere, ¿no? Que sea un equipo aguerrido, que sea un equipo que defienda bien, que sea fuerte. Y claro, si consigue eso, y el otro día hace un ejercicio de supervivencia en la Rosaleda, si consigue eso, evidentemente el Cádiz va a estar arriba. Es que no me cabe duda. Si el equipo es capaz de defender bien y ser un equipo solidario, va a estar arriba seguro.
Sí, sí, está claro, ¿no? Si encajas poco y luego el rentabilizando goles de gente como Tabatache, que va a hacer goles, Pascual, que va a hacerlos, está haciendo en el arranque las cosas bien, con mucha pelea, con mucho trabajo, quizás le falta algún gol más, le podría haber llegado, pero los va a hacer. Suso también, Ontiveros cuando esté. Entonces, teniendo esos 4 o 5 jugadores que sí te van a dar sus 8 o 10 goles posiblemente cada uno, defendiendo bien, lo normal es que vaya rentabilizando los goles como está haciendo ahora, y ese es el camino en segunda división.
Tal cual, apareciendo Ortuño ahora, ¿no? Otro día coge y marca, ¿no?
Sí.
Una jugada que sigue, ¿no? De fe también, no sé. Es que a diferencia del año pasado, que era Ontiveros y poco más, es que están apareciendo futbolistas, sin Ontiveros.
Sí, ahí vamos a ver a Ontiveros y Cris Ramos, no
sí,
hay más.
Ya está.
Y ahora ya hemos dicho ya tú y yo 4 o 5 jugadores que van a sumar esos 8 o 10 goles. Suso, Ontiveros, Tabatache, Pascual, alguna aportación que pueda hacer Roger cuando tenga participación y yo creo que Ortuño va a hacer algún que otro gol también, puede estar en los 4 o 5, pues por supuesto, sí, yo creo que ahora de centro campo adelante yo creo que hay más variedad de gol y el balón parado que te va a dar en algún momento Suso o Ontiveros.
Y García Pascual me está sorprendiendo gratamente, ¿eh? Porque le quiero que le falta algún golito más, pero más allá de eso, me parece que un delantero súper interesante, ¿eh?
Sí, es un delantero, sí, quizás un delantero muy perfil segunda división, ¿no? De físico, de trabajo, de mucha disputa, de un fútbol más de choque y que de segunda jugada pueda aprovecharse el compañero y él también ir arañando sus faltitas, sus corners, sus penaltis y en la presión. Yo creo que el Cádiz también ha ganado una cosa arriba. Creo que la gente de arriba muerde más, va a la presión más de verdad, con más energía y con más físico. Sea Pascual, sea Tabatache, yo creo que la gente de arriba, no sé, le veo con más colmillo para poder apretar más arriba. Incluso cuando está Diakité o Diarra juntos, que Diarra se adelanta un poco más en la presión y también tiene energía para robar, Ortuño. Yo creo que tiene gente para este año apretar un pelín más arriba y gente con más físico en el esfuerzo defensivo.
De todas maneras, fíjate, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Garitano tras el partido, hay una frase que dice que la clasificación es totalmente anecdótica y yo creo que es lo mejor que ha dicho últimamente, porque es para poner a la gente un poquito con los pies en el suelo, ¿no?
Sí, la respuesta primera que te hacía yo cuando me preguntabas, ¿no? Yo creo que va por ahí los tiros. Garitano sí tiene experiencia, es un hombre también de fútbol y más en esta categoría. Esto es larguísimo. El año pasado, me acuerdo del Racing que arrollaba en diciembre, todo el mundo lo daba por ascendido. Y se fue desinflando, le pasó a Almería.
Se metió en el playoff la última jornada al Racing, fíjate.
Exacto. Entonces hay que con nada. O sea, los que llevamos tiempo ya viendo mucha segunda división, el cambio es ese, tranquilidad, no volverse loco, que el equipo vaya creciendo, ir incorporando gente al equipo también, porque ahora mismo más o menos hay 13 o 14 jugadores, pero yo creo que De La Rosa en la izquierda le puede dar cosas al equipo. La llegada de este chico de Efe, Alex Fernández, yo creo que es una buena alternativa en el centro del campo para un Cádiz un poco distinto. Bueno, y la mala noticia que ya es la que ya conocemos todos, que es, bueno, que a mí no me sorprende, que es lo de Brian Ocampo.
Bueno, te iba a preguntar yo ahora por eso, pero bueno, ya es que no sé, yo, pero igual es que es un fútbol.
Pero te sorprende, pero a ti y a mí no nos cogerá por sorpresa, ¿no?
No, a mí no me hombre, a mí no es que me, a mí no me sorprende, pero que no deje de sorprenderme no quiere decir que me fastidie, por no decir otra cosa, porque
no, pero sabes por qué de alguna manera a veces pasa con el aficionado y con vosotros profesionales de la prensa con determinados juegos del perfil de Brian Ocampo, que un día lo ves hacer un golazo.
Sí, y lo ponemos en las nubes.
Y con eso te nubla ya la mirada y la perspectiva. Y dices, bueno, sí, eso es una acción puntual de un partido, de una acción técnica, de que se sale para adentro, mete un castañazo y mete un golazo, ¿vale? Pero a mí solo eso no me sirve. Yo he sido profesional de esto y ya no solo como jugador, sino ya como entrenador. El jugador no puede ser un futbolista profesional que vaya ahorrando esfuerzos, que no tenga compromiso o que le falte compromiso en determinadas acciones. Yo no voy a hablar ya de actitud, pero bueno, es que es una cosa que es una cosa tremenda. O sea, yo siempre te lo digo. Yo hay una cosa que no lo perdonaba ni cuando estaba de jugador en un vestuario con compañeros en un vestuario, ni cuando fui entrenador. La palabra indolencia es una palabra que destierro del fútbol. O sea, no lo acepto.
No, y es que el otro día te puede hacer perder el partido. Es que igual que Ocampo te ha dado punto para ganar el partido, es que el otro día te lo puede hacer perder, pero y no es cuestión de pedirle que se pegue 20 carreras, no, es cuestión de que acaba de entrar en el partido, de que muestre un mínimo de intensidad, un
pero
mínimo
que no
de
es la primera, pero Rubén, que no es la primera ni la segunda ni la tercera,
ni
que
va a ser la última, ni va a ser la última.
Claro, que ya es, o sea, ese tipo de rendimiento que te da Brian Ocampo cuando sale media hora es este es muy repetido, o sea, lo decimos precisamente por eso, porque ya es la enésima vez y yo no sé ya hasta cuándo. Aparte hay una cosa que yo veo, no sé cómo ves tú, pero es que yo creo que la posición de Brian Ocampo es que ahora mismo es que no necesita el Cádiz a Brian Ocampo prácticamente para nada. Tienes a De La Rosa por delante, para mí, cuando esté, a Ontiveros cuando esté, a Efe cuando esté, a Tabatache, que ya jugó el otro día en la izquierda. O sea, es que tienes hasta cuatro o cinco jugadores, que si me apuro hasta Roy era un partido de casa. Tiene hasta 4 o 5 jugadores por el sitio de él, porque Brian Ocampo cuando jugó en la derecha, nada de nada. O sea, en algún partido, no sé si fue Garitano o quién lo hizo, no recuerdo ahora, o con Sergio, cuando jugó en la derecha, nada de nada. Brian Ocampo solo puede jugar de extremo izquierda, y cuando de extremo izquierda, yo es que tengo 4 o 5 futbolistas por delante de él, se me ocurre.
Sí. No, y otra vez dice Garitano, es que la previa lo decía, así que es un jugador que no es regular, y así no puede ser, así no puede ser. Claro. O sea, la época de Mágico ya acabó, Oli, ya acabó la época de Mágico.
Claro. Yo estoy seguro que es uno de los que está de los primeros en la lista para salir, como salió Escalante, como salió Sobrino y tal, en ese ramillete de jugadores que decíamos que ya habían comprado un ciclo en el en el Cádiz y que ya se necesitaba una renovación muy profunda, que se ha demostrado que era necesaria, se está demostrando que era necesaria. Y Brian Ocampo yo creo que era uno de los primeros de la lista, lo que pasa que supongo que tanto Cala como el club pues no habrán podido colocarlo porque no lo querría nadie. Eso sí, si hubiera habido una oferta o algo interesante, pues hubiera ido, pero está en el Cádiz porque nadie ha picado a la puerta.
Una más, percibes la lógica, ¿no? También, ilusión de la gente, Oli, tú sabes cómo sí, es el cadismo, te llega, ¿no? Lógicamente, ¿no?
No, el fútbol es el presente, el día a día, y ahora las cosas funcionan bien, sin hacer un fútbol de grandes alardes, sufrió mucho con el Málaga la segunda parte, sobre todo, era un asedio de Málaga, y porque Málaga la segunda parte mereció más, pero... Amigo, también el año pasado el Cádiz había partidos que merecía más y al mismo error que cometía atrás le costaba el partido, ¿no? Pues ahora ha girado ese punto de fortuna que hay que tener, y por supuesto que la gente, es lógico que se vaya ilusionando y que vaya, sobre todo la gente agradece que el equipo ahora tiene esa energía, esa intensidad, esas ganas de la gente joven, de ese hambre, ¿no?
Y sí.
Y lo transmite gente como Pascual, como Tabatachi, como Efe cuando sale. Recio también, el chico Kovacevic, el chico yugoslavo, está cada día mejor, o sea, serbio, perdón, está cada día mejor y creciendo. La gente valora eso, el que tú tienes calidad, pero lo que quiere la gente es el compromiso solidario de un equipo que defiende la camiseta y que se mata en el campo por sacar el resultado adelante con a lo mejor no tantas virtudes en lo técnico, pero que en segunda división te sirve
totalmente. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Abrazo, Rubén.
Y antes de seguir con el tipo de opinión de la inauguración del otro día, del homenaje a Carmelo, escuchamos parte el otro día en Antena, está en la web completo, pero en Antena no lo escuchábamos, del momento que teníamos con Pepe Mejía, hablando de Carmelo y tal, y también con Pepe Mejía, que yo era una voz más que autorizada para hablar del Cádiz, faltaría más, pues le preguntamos por el Cádiz actual y también por Suso, de gaditano a gaditano. Esto no es decir Pepe Mejías.
Haciendo un trabajo con el equipo fenomenal, que yo creo que nos van a dar mucha alegría, porque defensivamente estamos bien y encima tenemos gente que son muy verticales, que pueden tener gol.
¿Y el líder del equipo gaditano, que es Suso?
Hombre, Suso nos va a dar muchas alegrías. Yo estuve hablando el otro día en el Rosal con él, poquito. Lo conozco de cuando era cadete, cuando salió, este fue traspasado al líder. Y la verdad que él te dice, esto es muy difícil, y digo, sí, es difícil. Y yo cuando vuelvo al Cádiz en la segunda etapa, es difícil porque piden más de ti, ¿no? Porque además eres un futbolista de clase, que tiene, digamos, ese don que te ha dado Dios, que bueno, quiere ponerlo al servicio, pero tienes que estar no al 100, tienes que estar 200, porque encima tienes más críticas de nadie, de todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad que va a ser difícil. Él no ha estado con el tema de la lesión, hasta que no se termine de recuperar al 100%, lo vamos a tener a un nivel flojo, entre comillas, pero la calidad supera lo que es, digamos, el nivel a lo mejor físico. Entonces, bueno, todo lo que nos dé y que marque dos o tres golitos más como eso cuando lo necesitemos, lo que tenemos que saber es agradecer, la gente que estamos en la grada, agradecer el esfuerzo que está haciendo por estar aquí.
Vamos, como siempre, también con la opinión que nos trae nuestro amigo José Manuel Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Oli, o sea, hemos tenido que frenar un poquito, a Oli con los temas de Brian Ocampo, porque es que si no ya nos encendemos aquí y tal, pero es que es verdad que es increíble, ¿eh? Es increíble la desidia a veces y sí. Cómo se puede salir a un campo así, ¿eh?
Sí, porque creo que esta vez, yo creo que salta más la atención, ¿no? Creo que llama mucho más la atención la actitud de Brian Ocampo por el trabajo que venía haciendo todo el equipo durante todo el partido, ¿no? Ese ejercicio de supervivencia, esa intensidad, esa forma de competir, y que viésemos ese contraste tan radical con la entrada de Brian Ocampo, que parecía que podía hasta producir el empate del Málaga, ¿no? Que hubo un par de pérdidas bastante peligrosas y que no daba esa ayuda a Mario Climent en el carril izquierdo, pues creo que fue la gota que colmaba el vaso para tener una opinión sobre Brian Ocampo y las posibilidades que tiene de darle al Cádiz algo positivo durante este año de contrato que le queda, ¿no?
En fin, es que no, tampoco me gusta quedarme con lo de Ocampo del partido otro día, porque yo creo que el Cádiz, sin hacer un gran juego y tal, pero creo que la victoria es importante y cómo la consiguió, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, más que con lo de Ocampo, pero bueno, que también hay que decirlo, evidentemente.
No, y porque Rubén, no es como otros años que podemos esperar, que teníamos que esperar a Brian Ocampo porque el Cádiz no tenía recursos. Es que este año tiene el Cádiz 6 medias puntas que van a ofrecer un grandísimo rendimiento durante la temporada, y la necesidad de tener a un Brian Ocampo enchufado, pues no parece que sea algo importante.
Claro, por fortuna este Cádiz está siendo más coral, que eso es vital. Es un equipo más coral, más colectivo, y eso es vital, y se ve, por ejemplo, los goles, ¿no?
Sí, se ven los goles, se ve en el trabajo defensivo, ¿no? Cómo hacía cada uno la cobertura, el trabajo de Iker Recio y de Boyan, de Musa y Aquitain cruzándose entre centrales o ayudando a cada una de las bandas, ¿no? Se ve un equipo mucho más coral, se ve un equipo mucho más efectivo, con unas ideas más claras, y eso pues evidentemente va a ser un factor importante a tener en cuenta durante la temporada, y que tiene que darle claro a Gaizka Garitano que son esos futbolistas los que te van a dar esa ventaja, a los que tiene que darle minutos, ¿no? Yo creo que el otro día pues queda claro que hay futbolistas que no que hay un futbolista en este caso concreto que no debería tener minutos en este contexto de Cádiz, ¿no?
No, porque, bueno, pero a ver, que al final es que además tiene competencia, además, que
claro,
hay competencia ahí.
Y por delante es muy bueno.
Sí. En fin, veremos. ¿Te quedas del partido con lo que yo decía? Esa solidaridad, ese trabajo colectivo, pasándolo mal. Es verdad que quizá lo que hay que mejorar es que no hay necesidad de pasarlo tan mal y tener un poquito más de apoyo y tal, pero bueno, que se consiguió así en la victoria.
Yo me quedo con eso, efectivamente. O sea, el propio Gaizka Garitano al término del encuentro dijo que no hay victoria, no se ganan partidos sin sufrir, y en este caso pues se sufrió quizá en exceso durante el segundo tiempo, sobre todo la última media hora, pero también es verdad que es un campo complicado, con un resultado corto, ya sabemos que el Málaga aprieta mucho, pero aún así a mí me gustó el equipo. No fue un 1-0 defendiendo bajo palos que digas tú, no nos lo hemos merecido. Yo es que creo que vi un gran trabajo del Cádiz en ese aspecto colectivo, en ese aspecto de trabajar desde el bloque bajo, de defender, de ganar duelos, porque se ganaron duelos, porque hubo intensidad y porque vi un Cádiz mucho más con las ideas mucho más claras, ¿no?
Sí. Y que al final la confianza está siendo sublime. Si es que el equipo se está llenando el zurrón de puntos y de confianza.
Claro. Yo creo que el partido de la Rosaleda refuerza muchísimo al equipo, se notó, ¿no?, cómo celebraban cada uno la victoria. Vimos una versión muy buena de Isaac Arcelén en la banda derecha, o sea que estamos viendo que poco a poco ese equipo va ganando confianza y va ganando enteros de grupo, ¿no? De no ser un equipo individualista, sino de ser un equipo que va con una idea clara todos a una.
Sí. Vamos a ver cómo va evolucionando el equipo, esa mejoría, y si sigue así, porque desde luego la categoría al final te dice que cualquiera gana a cualquiera, que es una evidencia, que es así, pero es que el Cádiz está dando muestras, poquito a poco, muestras de esa fiabilidad y que evidentemente cuando un equipo ya está arriba con 14, 18 puntos, pues ya no es ni mucho menos casualidad, como es lógico. Por más que insiste yo en que hay muchas cosas que mejorar.
Sí, hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que este equipo, lo hemos dicho durante varias semanas, tiene mimbre, tiene plantilla para poder jugar mucho más al balón, para ser un poco más efectivo con la pelota, para tener que defenderse también con balón y producir mucho más a nivel ofensivo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco más lo que tiene que ir trabajando Gaizka Garitano durante las semanas, pero evidentemente también es muy positivo que ese orden táctico que haya calado también en el grupo, ¿no?
Oye, ¿viste al final de Cádiz, Mirandilla, ¿no? A Cádiz B, que empató esta jornada, ¿no?
Sí, estuve en el Rosal y bueno, empató, sigue sin perder. Le ha tocado un calendario inicial muy duro, porque al final son equipos para pelear por el ascenso y ha plantado cara en los tres encuentros, ¿no? En este, pues, se vio un poquito más sometido por Atlético Central, sobre todo en el segundo tiempo, pero al igual que el primer equipo, ejercicio de supervivencia, un grupo muy joven y que tiene las cosas muy claras, ¿no? Trabajó mucho, el sacrificio a nivel físico, y bueno, deja también sensaciones muy positivas de crecimiento, ¿no?
7-9, suma al final tres primeras jornadas. Bueno, pues ahí está. Vamos, tiene que estar arriba sí o sí este año. No, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que tiene que estar arriba sí o sí, vamos.
Sí, yo creo que es un equipo para estar arriba, para disfrutar, ¿no? Después del mazazo que fue el descenso la temporada pasada, y sobre todo para que futbolistas a nivel individual vayan creciendo y puedan ser puedan contar para Gaisca Gaditano, ¿no?
Pues sí. Merino, un abrazo grande, amigo, gracias.
Otro abrazo para ti.
Vamos a hablar de atletismo, de lo que tenemos por delante, que nos queda un octubre, bueno, pues sí, un trimestre intenso, con muchas cosas de las que hablar, y lo hacemos con el presidente del Club Atletismo Olimpo Cádiz, con Raúl Plazuelo. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Tenemos todavía, bueno, grandes citas en la provincia. Se me vienen a la mente dos medias maratones, la de Jerez el 19 de octubre, la de Cádiz Capital, que va a tener lugar el 9 de noviembre. También más carreras y más pruebas, o sea que yo creo que estamos hablando de que quedan tres meses muy intensos, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos el cuatrimestre, el trimestre, en octubre, en diciembre, lo que he desbordado de pruebas, tanto a nivel de carreras populares como también a nivel de competiciones, de calendario de federación, en el cual estamos inmersos plenamente, ya con el comienzo también de las escuelas, que la verdad que están teniendo bastante buen recibimiento. Es una temporada más con bastantes niños apuntados y nada, preparando y ultimando ya esos equipos para empezar a competir en próximas semanas, primeramente con algunas carreras populares que de por la zona, para que vayan corriendo los chavales un poco de tono, y posteriormente ya con campeonato. La verdad que es muy importante para lo que es el club.
Sí, además que entiendo que después de pasar el verano, en el que yo entiendo que el número de pruebas baja por el tema de la temperatura, del calor y tal, ahora vuelven un poco a repuntar también precisamente por lo mismo, ¿no? Un poco por la temperatura también, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos, en verano habitualmente en atletismo, bueno, salvo ya, digamos, de que los que practicamos atletismo estamos inmersos en campeonatos de un ámbito superior a los de España, se termina el calendario, se termina durante el mes de julio con el campeonato de España absoluto que fue en Tarragona, primero de agosto, y ahí salen ya casi todas las categorías, entran, digamos, en una fase de descanso. Y hemos empezado a mediados de agosto con la pretemporada, y ya estamos ya metidos otra vez en faena en la pista con como le comentaba, con el comienzo de las escuelas de atletismo, que estamos ahora mismo con un número de 170 niños tenemos ahora mismo en escuela, y preparando campeonatos importantes, como te comentaba. Tenemos desde noviembre que empecemos con campeonatos de alevines, de infantiles, y también tenemos un importante campeonato como es el campeonato de Andalucía de campo a través por clubes, en el cual presentaremos equipo en todas las categorías, y ese campeonato andaluz de clubes da pie a poder clasificarte al campeonato de España también de clubes, que sería en Atapuerca el 23 de noviembre, y ahí pues iremos enlazando distintos campeonatos, y ya incluso entraremos en la pista cubierta en Antequera, donde tenemos distintos campeonatos de atletismo por clubes, tanto categoría sub-12, sub-14, sub-16, sub-20 y la absoluta, que intentaremos ahí terminar también subiendo a primera división en pista cubierta. Ya subimos en mayo con la pista en aire libre, fuimos campeones de segunda, tanto equipo masculino y femenino, y ahora intentaremos hacer lo propio también en la pista cubierta y ascender a primera división. Y está plenamente...
Te marca ese
los mejores.
Ese es el gran objetivo, ¿no? De aquí a final de año, ¿no?
Sí, ese es el gran objetivo de aquí a final de año, porque, digamos, ya sería, digamos, la consecución de un 2025, la verdad que es muy muy bueno a nivel de resultados. Ha sido, bueno, el mejor de la historia del club. Es la primera vez que ascendemos a primera, y, como siempre vengo diciendo, es un ascenso a primera división con los atletas y con chavales que venimos preparando hace 5 años en el club y con origen de aquí de Cádiz. Entonces, la verdad que siempre una satisfacción para la dirección técnica y para todos los entrenadores que estamos implicados en este proyecto. Y nada, sería cerrar eso. O sea, un 2025 pues va a cerrarlo por todo alto, porque además del ascenso es eso, es tener digamos, cerrado equipo en todas las categorías, lo cual no está al alcance de todos los clubes. Son muy pocos clubes a nivel de Andaluz los que consiguen hacer equipo en todas las categorías. Pues equipo no es solamente competir para pruebas de carrera, sino son pruebas de lanzamiento, de todos los tipos de saltos, los relevos. Y ahí donde está la complejidad, digamos, tener deportistas que te cubran, que sean capaces de cubrirte todas las pruebas. Y ahí esa es la labor que venimos haciendo desde peque, desde los más pequeños, que son sus 12, que se habla de 10, 11 años, que igual que te corren, después hay otros que se le da bien saltar incluso con la pértiga, con 10, 11 años saltan pértiga en el foso, o saltan longitud, o danzan las jabalinas. Entonces, la verdad es que así nos hemos llevado varios años hasta que hemos conseguido formar un equipo absoluto y obtener ese ascenso a Primera División, y ahora de seguir peleándolo con la pista cubierta y después, pues nada, preparar para afrontar un 2026 con que podamos estar también en división nacional.
Claro. Una más que te quería hacer, Raúl, esto más allá del Olimpo, y precisamente mirando a la media maratón de Cádiz, que es la segunda edición que va a tener en noviembre, es importante que, viendo que la media maratón vaya de Cádiz, que unía Cádiz con San Fernando, esa ya se ha perdido, es importante tener una prueba así aquí en la capital, lógicamente, ¿no? Además, yo creo que tuvo el año pasado un gran nivel de aceptación y este año va también por buen camino.
Sí, la verdad que es súper necesario y ojalá que los organizadores, vamos, tanto Paco Lado, que está encabezando ahí con la organización de Yo Muy Arleto, con la empresa Cubano Finisher y otros más, están ahí al pie del cañón con esa organización, pues que le puedan prestar toda la ayuda necesaria para poder mantener esta prueba, porque la verdad es que hacía falta tener una media maratón que fuera cogiendo este nivel y que se pueda asentar en el calendario. La verdad que muy bien y chapo por la organización de sacar esta prueba y de intentar a poquito a poco de irla mejorando. Y ahí estaremos, digamos, como siempre, el Club Olimpo intentará estar ayudando todo lo que pueda. Y nada, a ver si puede ser que puedan ir saliendo distintas pruebas en el calendario de Cádiz que también se puedan asentar en el calendario con la ayuda de las instituciones.
Sí, tal cual, eso es fundamental. Pues Raúl, seguimos hablando. Raúl Placelo, presidente de Olimpo. Gracias como siempre.
Gracias a ti, Rubén, por darnos la difusión.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. En un ratito arranca Tiempo de Juego a partir de las 7 de la tarde con una nueva jornada de Liga en Primera División. Ahora llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.